Si tienen sus Biblias, por favor, busquen el capítulo 2 de Jonás. Jonás, capítulo 2. Se ha dicho que no existen ateos en las trincheras. Cuando enfrentamos el momento de nuestra muerte y miramos a la eternidad, aún el pecador más empedernido suele orar y pedir auxilio. En esos momentos de gran peligro, cuando el hombre siente la desesperación de su condición, cuando se da cuenta de que no está listo para aparecerse delante del Creador, cuando sabe que tiene que rendir cuentas a un juez justo, pues el pecador ora. Y en particular, muchas veces suele prometer cosas que va a hacer si Dios le salva. La oración normalmente va más o menos así: Dios, si me sacas de este hoyo, si me quitas de este peligro, pues te voy a servir todos los días de mi vida. Y la Biblia también está llena de oraciones de este tipo, hombres que oraron en su tiempo de necesidad. Reconocemos casos como incluso Faraón en Éxodo 9, que dice: he pecado esta vez, Jehová es justo, yo y mi pueblo impíos. Y Faraón promete arrepentirse si Dios quita el granizo. Y también tenemos otros casos, incluso de creyentes como Ezequías, que cuando todo el ejército asirio estaba rodeando a la ciudad de Jerusalén, ya habían exiliado las 10 tribus del norte, están a punto de matar a los habitantes de Jerusalén. Y Ezequías, en su momento de desesperación, pide a Dios: ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces, tenemos varias oraciones así de este tipo, momentos de necesidad y tribulación. Y creo que la pregunta más importante es: ¿cómo evaluamos a esas oraciones en las trincheras? Todas, en un sentido, obviamente son genuinas, en el sentido de que el hombre realmente está pidiendo auxilio. Y cuando Dios salva, el hombre es realmente agradecido por esa salvación. Pero Dios está agradecido, agrada a Dios cada una de esas oraciones. Al parecer no, porque hay hombres malvados que levantan una oración al cielo en su momento de necesidad, pero luego, después de que Dios le salve temporalmente de esa necesidad, no produce ningún cambio en su vida, ningún cambio perdurable, por lo menos. En el momento que Dios le saca de su hoyo, pues regresan al mismo pecado de antes. Así que si vamos a evaluar esas oraciones en las trincheras, tenemos que evaluarlas no solo por su teología, no solamente por su aparente sinceridad, también tenemos que evaluarlas en base a su fruto, si hubo cambio después, ¿no? Tenemos que ver si hubo solamente un remordimiento temporal cuando el soldado siente agradecido por ser sacado de su peligro. Y claro, llora su condición y promete a Dios muchas cosas. Pero es diferente a la persona que en verdad se arrepiente y ese arrepentimiento produce fruto, produce un cambio de vida, un cambio de dirección. Esa es la oración que realmente agrada a Dios. Y esto va a ser nuestro reto aquí en Jonás capítulo 2. Ahora, sabemos o comprendemos, pensamos que Jonás es un creyente que realmente está agradecido a Dios por salvarle del abismo, que estaba a punto de morir. Sabemos que Jonás no es un ateo, no es como Faraón, que su oración necesariamente era falsa. Pero el hecho de que Jonás es un creyente no significa que su oración aquí, la oración que oró desde el vientre del pez, necesariamente es una oración arrepentida que agradaba a Dios. Así que tenemos que evaluarla Y no solo por su teología, sino por el fruto que produce después. Y creo que veremos de que la oración de Jonás en el capítulo 12 entonces no fue una oración arrepentida, porque sigue enojado y frustrado a lo largo de todo el libro. Y pues vamos a usar este capítulo también entonces para evaluar nuestras vidas y nuestro arrepentimiento, para ver si es un arrepentimiento genuino que agrada a Dios, que busca alabar y adorar a Dios a través de nuestra obediencia. Vamos a dividir el capítulo en cinco evaluaciones que nos animan a arrepentirnos y alabar a Dios. Antes de leer el capítulo, quisiera recordarnos dónde estamos en el libro. En el capítulo 1, recuerdan que vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole: levántate, ve a Nínive y pregona contra ella. Y entonces Jonás se levanta y huye lejos de Nínive, va a Tarsis, pero obviamente no puede escaparse de Dios. Jonás no quiso ir a Nínive porque Nínive era una ciudad muy cruel, los enemigos encarnizados de Israel, pero Dios, obviamente, ya que quiso que Jonás fuera a Nínive, le persigue con el viento, le persigue con el mar, le persigue con el mismo barco. Y finalmente los marineros, recuerden, tienen que echarle del mar al mar. Y gracias a Dios hubo un pez que Dios había preparado para tragarlo y salvarle de la muerte. Y Jonás estuvo allí en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Recuerden que eso tiene un significado importante en la mente judía. Cuando estudiamos Juan 11 con la resurrección de Lázaro, recuerden que los judíos pensaban que era un viaje de 3 días, o sea, del mundo de los vivientes hasta Hades, y que el alma humana rodeaba por el cuerpo por 3 días. Entonces, el hecho de que Jonás estuvo ahí en el vientre 3 días y 3 noches apunta a una muerte completa, final, que obviamente simboliza la muerte completa de nuestro Señor Jesucristo, Cristo que literalmente estuvo en la tumba por 3 días. Pero eso entonces nos lleva a Jonás capítulo 2, versículo 1, en donde Jonás, después de descender al fondo del mar y después de ser tragado por el pez, es decir, cuando está hundiéndose, ora por salvación, y luego cuando el pez lo traga, ahora ora en gratitud a Dios, en el capítulo 2 de Jonás. Es una hermosa oración en términos de su escrito, es muy poético. Difícil mostrarles debido a que el hebreo y el español son idiomas muy diferentes, pero es un doble quiasmo artístico. Tiene una retórica hermosa, un estilo muy sofisticado en hebreo. Es realmente impresionante. Toma la forma de un salmo de gratitud, de agradecimiento. Y no hay lugar a dudas en cuanto a esto. Jonás está sinceramente agradecido por la salvación, que no murió allí en el fondo del mar. La pregunta es si ahora, después de ser salvado, ha cambiado de corazón y quiere que los ninivitas sean salvos. Y creo que veremos que no. Así que vamos a dividirlo en 5 evaluaciones, pero vamos a leer el texto primero completo. Jonás capítulo 2, versículo 1 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno de Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, pedimos tu ayuda mientras estudiamos este texto. Oramos que tu Espíritu Santo nos humille y nos ayude a confesar nuestro pecado y que nos dé entendimiento e iluminación para comprender tu palabra. Queremos que este capítulo sea un espejo para revelar nuestro corazón, para revelar si hay pecado en nosotros y que tu Espíritu provoque un arrepentimiento genuino que produce fruto en nuestras vidas y que podamos mostrar nuestra gratitud a ti con una vida obediente, una vida que demuestra tu dignidad y tu valor como nuestro Señor y Salvador. Lo pedimos para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, primera evaluación. La ausencia de la confesión. La ausencia de la confesión. Recuerden el contexto del capítulo 2 de Jonás. Jonás es un profeta rebelde. Ha pecado contra Dios. Ha huido de la presencia de Dios. Ha preferido morir que predicar a los ninivitas. Y ahora abre su boca para orar a Dios después de que Dios le salvó la vida. Y dice, Jonás 2:1, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu profeta. Perdóname. Dice, sé propicio a mi pecador. No. Nunca confiesa en todo el capítulo. Nunca pide perdón por lo que ha hecho. Ni siquiera admite culpabilidad en la oración. Dice versículo 1 que oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Ahora, repito, Jonás es un creyente y está agradecido por la salvación. Jehová es en verdad su Dios. Y honestamente es la parte del capítulo que más me da miedo y temor porque Jonás no es un pagano. Jonás es un creyente desobediente que rehúsa alinear su corazón con el corazón de Dios. Agradece a Dios por su salvación, pero prefiere aferrarse a su pecado y odiar a los ninivitas. Ahora, yo pienso que después de los acontecimientos del libro, Jonás se arrepiente. Les expliqué la semana pasada de que creo que el contenido del libro demuestra de que el autor, Jonás, que describe su pecado con tanta honestidad, con todos los colores, demuestra de que después se arrepintió. Pero noten cómo él describe su oración sin incluir ni la más mínima mención de confesión. ¿Sí? Porque así era. Dice versículo 2 nuevamente, dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Invoqué es clamar, el verbo que vimos la semana pasada en el capítulo 1, que todos los demás estaban clamando, menos Jonás. Y finalmente cuando desciende al fondo del abismo y está ahí a punto de morir, sí, sí clamó. Como cualquier pecador clama en las trincheras. Y sí, Dios le oyó. Está citando a Salmo 18, 6. Nuevamente, su teología sana es un creyente. Dice, desde el seno de Seol clamé. Literalmente, desde las entrañas de Seol, la parte interior de la tierra. Dice, clamé desde allí. Obviamente, Jonás lo dice como hipérbole. Él no estuvo en el Seol, todavía estaba a punto de, pero creo que Dios le guía a decirlo así porque es simbólico, porque apunta a Cristo, quien en verdad, de manera literal, fue a las entrañas de Seol, al abismo. 1 Pedro 3 describe eso, de que después de morir, Cristo fue y proclamó su victoria a los demonios en el abismo. Entonces, Jonás dice que después de descender allí, clamó a Dios, pidió auxilio, y final del versículo 2, y mi voz oíste, me salvaste. ¿No? Básicamente está describiendo como después de tocar fondo, cuando no tuvo esperanza, clamó a Dios y Dios le escuchó. Seguramente, como vimos en el capítulo 1, cuando estuvo en el barco enojado con Dios, le pareció una buena idea ser echado al mar, porque estaba enojado con el Señor. Pero me parece que después de ser echado al mar y después de descender al fondo y enfrentar la muerte, Jonás se espanta, ¿no? Jonás pide ayuda, ¿no? Y Dios, increíblemente, en su gran gracia, rescata a este profeta rebelde. Pero si queremos evaluar la oración en sí, notamos de que Jonás nunca pide perdón, solamente expresa gratitud por su salvación, y creo que eso es notable, esto es importante. Entonces, no dudo de la sinceridad de la oración de Jonás, está en verdad agradecido al Señor, pero si evaluamos honestamente a la oración, el hecho de que nunca pide perdón me parece una mala nota en los primeros versículos. Ahora seguimos, una segunda evaluación. Versículo 3. Jonás se presenta como la víctima. Jonás se presenta como la víctima. Noten, versículo 3. Me echaste a lo profundo. ¿Quién le echó a lo profundo? Jonás no se presenta como el culpable. No confiesa que fue por su pecado y rebelión que fue arrojado al abismo. No admite que él mismo es quien pidió ser echado a lo profundo. Dice versículo 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Ahora suena muy poético, suena hermoso. Me echaste al corazón de los mares. Y si somos muy generosos con Jonás, podríamos tal vez decir de que Jonás está afirmando y confesando la soberanía de Dios en su disciplina, reconociendo que Dios mismo es quien estaba disciplinándole. Tú eres el que me echaste. Fueron tus ondas y tus olas que pasaron sobre mí. Tal vez podríamos compararlo a una declaración como la de Job, que dijo, Jehová me dio, Jehová me quitó. Pero creo que más bien la cuestión aquí no es si Jonás tiene una buena teología acerca de la soberanía de Dios. Yo afirmo que sí, ¿no? La teología de la oración no está mal. Jonás habla bien en varias partes de la oración, incluso expresa verdades hermosas, profundas. Pero ese es el punto. Puedes tener buena teología y no vivirla, no obedecerla. Puedes alabar la justicia de Dios y creer que no la mereces. Y ese es el problema con Jonás. Agrega versículo 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Sigue expresándose como una víctima. Reconoce que fue expulsado de la presencia de Dios, pero no reconoce que él mismo es quien huía de los ojos de Jehová. Y aún así Dios en su gran gracia, al parecer cuando el pez le traga, Dios le muestra algo de su misericordia y Jonás entonces expresa su esperanza, final del versículo 4, más aún veré tu santo templo. Jonás reconoce que Dios le salvó, expresa su confianza de que iba a volver a Jerusalén. Pero nuevamente notamos algo que es ausente, y es de que Jonás habla de regresar al Santo Templo en Jerusalén, pero no menciona que va a ir a Nínive. La palabra Nínive no se encuentra en este capítulo. No dice Dios, perdóneme, ahorita voy. No admite culpabilidad. No dice, cierto, yo soy pecador, igual que los asirios. Así que yo voy a predicarles tu palabra porque ellos tampoco merecen tu misericordia, igual como yo no la merezco. No. En todo el canto, en todo el capítulo, se presenta como el desechado, como el echado por Dios. Una víctima que nunca confiesa que sus circunstancias se deben a su propia desobediencia. ¿No? Y espero que el Espíritu de Dios, hermanos, esté trabajando en sus corazones, en nuestros corazones en este momento, porque son verdades profundas y tan aplicables a nuestras vidas. Vemos, por ejemplo, la gran paciencia de Dios de trabajar con personas rebeldes, así como Jonás, de que aún en nuestro pecado, Dios ama a sus hijos, aún en nuestra rebelión, aún cuando un hijo de Dios pide mal y ora mal, Dios escucha y Dios salva. Aun cuando somos orgullosos, ¿no? Y también nos recuerda que aun como creyentes tenemos que hacer guerra en contra de nuestro orgullo para buscar la gloria de Dios, para confesar nuestro pecado, para decir las cosas como son. Ahora, tercera evaluación. La oración es egocéntrica, por lo menos a mi parecer. La oración es egocéntrica. ¿Por qué digo esto? Versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Ahora, yo sé que no soy perfecto. A lo mejor estoy juzgando mal a Jonás aquí. Pero la oración me parece demasiado centrada en Jonás. En cada versículo, no solo en esta sección, en toda la oración, la palabra más repetida en el capítulo es el pronombre de primera persona singular. Yo, me, mí. Y obviamente no es pecaminoso hablar en primera persona cuando oramos. El salmista frecuentemente ora en primera persona singular, pero lo hace para apuntar, para exaltar al Dios que le ha salvado, no para centrar la oración en sí mismo. El énfasis siempre debe ser centrado en Dios. Mientras que Jonás habla del alga que enredó su cabeza y la tierra que echó su cerrojo sobre él. Y cuando comparamos esto con verdaderos salmos de gratitud, creo que notamos una diferencia. Por ejemplo, escuchen el Salmo 103, un salmo de David, que es un salmo de gratitud, que David escribe en primera persona singular y dice, bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué diferencia hay entre ese salmo y esta oración en capítulo 2 de Jonás? ¿No? La oración, la adoración, la alabanza, no pueden concentrarse en nosotros, ¿no? ¿No? Deben elevarnos, asombrarnos de Dios y sus perfecciones. Pero Jonás no glorifica a Dios tanto en el capítulo, no exalta las perfecciones de Dios. Solo está agradecido de estar a salvo. Y yo me pregunto si Jonás no exalta la misericordia de Dios debido a que teme de que Dios va a mostrar misericordia a los ninivitas, porque él lo confiesa. Busquen el capítulo 4 de Jonás. Jonás 4:1, noten. El sentir de Jonás que obviamente corre del capítulo 1 hasta el capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó porque Dios había mostrado misericordia en el capítulo 3 al salvar a los ninivitas. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. Y Jonás no quiso que Dios mostrara esa misericordia a los asirios, sus enemigos. Entonces, anotemos esto, hermanos, de que una oración arrepentida busca exaltar las perfecciones de Dios, busca dar gloria a Dios y no solamente celebra los beneficios que uno recibe. Cuarta evaluación. Versículo 7. Jonás condena a los idólatras, pero no se incluye a sí mismo. Jonás condena a los idólatras. Apunta el dedo a los malos, al parecer no entendiendo que él es el peor de ellos. Dice versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Sí, oró. Claro, cuando tocó fondo ahí en las trincheras del mar, su alma estaba por desmayar, oró al Señor. Se acordó en ese momento de Jehová. Cada pecador se acuerda de Dios cuando está a punto de morir. ¿Quién no piensa en Dios en su lecho de muerte? En el hospital hay pocos ateos. Todo pecador llama al capellán cuando está a punto de morir. Pero noten que aún así, con esta oración que Jonás levanta en el momento de su crisis, Dios es tan paciente, tan misericordioso, que escucha. Y esto me asombra, esto me anima tanto a orar, porque nos demuestra que Dios no solamente escucha oraciones perfectas. Dios escucha cada oración de su Hijo, aun cuando pedimos mal. Ahora, es cierto que Dios no escucha la oración de los impíos. Proverbios lo afirma, ¿no? Dios no escucha la oración de los incrédulos. Pero cuando se trata de sus hijos, Dios siempre nos escucha, siempre. Y aun cuando pedimos mal, Dios nos da el bien. Y por eso debemos orar sin cesar, con toda confianza. Porque si pido algo que es para mi bien, Dios garantizado me lo va a dar. Y si pido algo mal, garantizado, Dios no me lo va a dar. Porque siempre me va a dar lo que es para mi bien eterno. Es la promesa de Romanos 8:28, que Dios obra todo para el bien de sus hijos, de los que le aman. Ahora noten el versículo 8. Jonás dice, lo que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. La palabra vanidades en el contexto se refiere a ídolos, ídolos físicos. Jonás llama a los ídolos, ídolos ilusorios o ídolos vanos. Otra vez, la teología de Jonás es sana. Él reconoce que el ídolo no es nada, el ídolo no escucha oración, el ídolo no muestra fidelidad. Es insensato seguir a los ídolos. Son necios los que siguen a los ídolos. El que sigue a los ídolos no recibe el bien del Creador. Recuerden ese pasaje famoso en Isaías 44, cuando Dios describe al idólatra y dice que el hombre talla un árbol y luego parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara su asado, se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante lo que resta del leño un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él y lo adora. Le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Los que adoran a los ídolos son necios, son torpes. Y Jonás dice, amén. Ellos no merecen la misericordia de Dios. Los ídolos, los idólatras son necios. No deben recibir la misericordia de Jehová. No deben recibir el chesed de Dios. Y Jonás quiere que sea así. En particular, para los asirios, para los ninivitas, que no deben recibir la misericordia de Dios. Y el asunto entonces acá en el libro, que vemos a lo largo de todo el libro, es de que Jonás cree que los idólatras no merecen la misericordia de Dios. Y el problema es de que Dios quiere dársela a los ninivitas. Dios quiso salvar a los habitantes de Nínive. Y la pregunta es si esta oración demuestra que Jonás también lo quiso, si realmente se arrepintió y ahora iba a buscar la voluntad de Dios, o si más bien Jonás está muy contento de decir que los idólatras van a perder la misericordia de Jehová. Y en base al capítulo 3 y 4, creo que la respuesta es obvia. Porque en el capítulo 3, como veremos la próxima semana, Jonás va a Nínive y predica el peor sermón jamás predicado en la historia del mundo. Dice, en 40 días serán todos destruidos y punto, no dice nada más. Pero Dios en su poder, con su gran gracia, salva a los ninivites, así que Jonás en el capítulo 4 se enoja de que Dios los salvó, ¿no? Porque pensaba que los idólatras no merecían la misericordia de Dios y él piensa que él sí la merecía. Él no reconoció que él también era idólatra, ¿no? Entonces, aplicación, no es suficiente afirmar la verdad. Tenemos que abrazarla, tenemos que obedecerla, tenemos que querer lo que Dios quiere. Es parte esencial de lo que es la oración, es sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es lo que hacemos en la oración. Es decirle a Dios, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Pero no vemos esto en una oración de Jonás, un deseo de sujetarse al deseo de Dios de salvar a los ninivitas. No vemos el corazón que Cristo nos explica en Mateo 5, cuando dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto es Jonás. Esa es la actitud de Jonás, la teología de Jonás. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús dice, no, esto no es un seguidor mío. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, a los ninivitas. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que ama a sus enemigos, así, salvando aún a los paganos ninivitas que le odian, amando también a gentiles como nosotros, que éramos enemigos de él. Quinta evaluación, versículo 9. No hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Dices, Pero Josías quiere el versículo 9 para ese arrepentimiento. Bueno, analicemos. Versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Claro, en el momento de temer por su vida, agradece a Dios por salvarle, incluso promete cumplir un voto. Y yo creo que es correcto dar por sentado, debido al contexto, que lo que Jonás prometió fue ir a predicar en Nínive. Y sí, capítulo 3, va y lo hizo. Entonces, podremos compararlo a ese soldado que sí ora en las trincheras. Señor, sálvame. Y si lo haces, voy a cumplir mi promesa y voy a servirte todos mis días. Y luego, cuando Dios le salva, claro, va a la iglesia ese mes. Claro, comienza a cumplir con su voto. Pero la pregunta es si lo hace de corazón y si es un arrepentimiento genuino. La pregunta es si es una transformación interna que perdura o si es una transformación externa, temporal, superficial. Y sabremos por el capítulo 4 que ni siquiera duró 40 días el supuesto arrepentimiento de Jonás. Ahora, clave, nota en el final del versículo 9. Jonás afirma, la salvación es de Jehová. Y dices, qué hermoso, Josías. Una afirmación tan rica, tan hermosa, debe ser un canto, un himno. Pero nuevamente, en el contexto del libro, la cuestión nunca es si Jehová es un buen salvador. La pregunta no es si Jehová es capaz de salvar. Jonás está celebrando su propia salvación. Claro, nadie debate esto. Jehová es un gran salvador. Jonás está muy contento por eso. La pregunta es si Jonás se arrepintió y ahora quiere que Dios salve a los ninivitas. La salvación es de Jehová, amén. Pero ¿para quiénes es esa salvación? Este es el asunto del libro. El verdadero israelita debía celebrar la salvación de Jehová, pero con un propósito, con una meta. ¿Y cuál es la meta? Israel fue la nación escogida por Dios para ser una nación de sacerdotes, para que a través de Israel las naciones llegaran a temer a Dios. En el Salmo 67, el salmista pide por la bendición de Dios sobre Israel y dice, Dios tenga jese, tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. ¿Y por qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Es lo que un Jonás debía desear, que Dios lo usara, que Dios le bendijera para que la salvación llegara a los fines de la tierra. Pero no muchos israelitas sentían así, y seguramente Jonás tampoco. Entonces, no dudo de la genuinidad de la gratitud de Jonás en este capítulo por la salvación que Dios obró por él. Es una sincera oración en ese sentido. Está agradecido a Dios por esa gran salvación, pero es la gran ironía del capítulo y el gran problema del capítulo, de que Jonás está tan agradecido al Señor por su gran salvación, pero no quiere que los ninivitas lo experimenten. ¿Sí? Exalta, celebra la salvación de Dios, pero no quiere celebrar la salvación de los ninivitas. Es el punto que veremos en el capítulo 4, la lección que Dios enseña a Jonás, de que Dios hace crecer una planta que le salva a Jonás de su calor, y luego el gusano come la planta y Jonás se pone enojado y Dios dice, ¿en verdad está bien? ¿No? ¿En verdad está bien portarse así? Jonás celebraba la salvación de la planta que le salvó de su calor y Dios dice, ¿y no puedes celebrar la salvación de los ninivitas? ¿Los que no tienen esperanza? ¿Almas eternas? Demuestra que Jonás no alaba en verdad al Dios de Israel. No alaba al verdadero Dios de Abraham, porque el Dios de Abraham escogió a Israel para que todas las naciones del mundo serían benditas en él. Jonás no alaba a Dios por llevar su salvación a todos los confines de la tierra. Solo agradece a Dios por su propia salvación. Una observación más. No sé si notaron que Jonás en varios versículos cita a Salmos. Y algunos comentaristas que ven el capítulo como una oración positiva que es de imitar, pues comentan de que demuestra que Jonás está saturado con la Escritura y es un hombre de Dios. Y sí es cierto que cita varios salmos, por ejemplo, Salmo 69 dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Entonces Jonás sí cita salmos, pero yo me pregunto si Jonás está citando salmos como el católico reza el rosario. Si está con vanas repeticiones, si está simplemente expresando verdades de los salmos. Creo que no podemos decir de que eso es una oración que debemos imitar porque no vemos arrepentimiento genuino en el capítulo. No vemos evidencia de un cambio. Y tal vez el último versículo lo expresa de manera más clara. Noten cómo el capítulo termina, versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora, no quiero basar todo el argumento en los espacios blancos, pero noten otra vez la ausencia de una afirmación de arrepentimiento. Y eso está muy en contraste a lo que vemos en el capítulo 1 y el capítulo 3. De que el Espíritu Santo de manera explícita nos comenta en el capítulo 1 de que los marineros se arrepintieron, de que temieron a Jehová con gran temor, de que ofrecieron holocaustos y hicieron votos. Luego en el capítulo 3 los hombres de Nínive se arrepintieron y Dios avala su arrepentimiento y dice que Dios vio lo que hicieron y cómo se arrepintieron. Pero acá, cuando describe la oración de Jonás, no afirma ningún cambio, ningún arrepentimiento, ni en el capítulo 2, ni en el capítulo 4. Incluso, y no quiero especular demasiado, pero me parece por lo menos interesante la manera que el autor dice que el pez vomitó a Jonás a tierra. No dice que Jonás se arrepintió, no dice que Dios aceptó su oración, no dice que el pez lo regresó a tierra, no dice que le entregó a tierra, dice que lo vomitó. Una expresión de rechazo, de disgusto, no de aprobación. Jonás, de Jonás 1 a Jonás 4, en mi opinión, se presenta como un profeta rebelde, desobediente, que en últimas instancias, aun si no estás de acuerdo con mis evaluaciones, aun si la oración fuese perfecta, al final del día Jonás termina el libro enojado y no arrepentido. ¿Sí? Y ese sentir obviamente corre por todo el libro. Esto tal vez provoca una duda, en particular para nosotros que somos cristianos. Si Jonás es un profeta tan rebelde, entonces ¿por qué es de que Dios usa a Jonás como una señal que apunta a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué Dios escoge a Jonás para apuntar al Señor Jesucristo? ¿Por qué no escoger a Noé o a David o a Daniel? Parece tan extraño escoger a un profeta rebelde para apuntar al Hijo perfecto de Dios. Pero creo que esto es porque a menudo nos olvidamos de que aún el hombre más piadoso no puede ser comparado a nuestro Señor Jesucristo. Y las señales y a veces los tipos que vemos en la Escritura son más bien contrastes que comparaciones. Jonás sí se compara a Jesús por el hecho de que los dos estuvieron en el abismo 3 días. Pero Jonás es más un contraste que una comparación. Y vemos esto en varios casos en la Biblia. Por ejemplo, Adán es un tipo de Cristo. Romanos 5 lo afirma. Pero no porque Pablo está comparando a Cristo directamente con Adán, sino que lo está contrastando. De que en la misma manera en que Adán, quien servía como la cabeza federal de la raza humana, decidió pecar y meter a todos los que estamos en él en su injusticia y pecado, también Cristo, siendo un segundo Adán, siendo la cabeza federal de su pueblo, decide pecar y meter a todos los que estamos en él en su justicia y rectitud. Entonces, cuando pensamos en Jonás, pensemos mejor en los contrastes. Que los dos estaban en el vientre de la muerte por 3 días. Sí, amén. Jonás porque representa una humanidad rebelde, que no refleja el corazón de Dios, que no ama como Dios ama y que merecía morir, que merecía recibir el juicio de Dios. Pero Dios en su grande misericordia saca a Jonás de su tumba para revelar su gran poder para salvar y revela su corazón. Y esto provee un contraste de que Jonás es el representante de una humanidad egoísta y rebelde y Jesús es el representante de una humanidad redimida y obediente. Jonás estuvo en el vientre de la muerte 3 días por su rebelión. Jesús estuvo en el vientre de la muerte 3 días por nuestra rebelión. Jesús estuvo 3 días en el vientre del pez porque no quiso que Dios salvara a sus enemigos. Jesús estuvo en el vientre de la tumba 3 días porque salvó a sus enemigos. Jonás fue vomitado a tierra después de sus 3 días. Cristo, después de sus 3 días, se levantó al cielo en victoria y gran poder. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con ese mensaje? ¿Cómo aplicamos ese mensaje? Claro que oramos, claro que agradecemos a Dios por su salvación, claro que nos arrepentimos, pero ¿cómo evaluamos nuestro arrepentimiento? ¿Cómo sabemos si es un arrepentimiento genuino o falso? La respuesta es por su fruto. Y eso es importante porque muchos de nuestros días no reconocen esto. Que un genuino arrepentimiento siempre produce fruto. Tiene que ser así. Gracias a Dios, en el caso de Jonás, sí hubo arrepentimiento después. Pero hay casos en que el fruto nunca aparece. De hecho, el mejor ejemplo de esto precisamente es Judas en el Nuevo Testamento. Y eso es interesante porque algo que sorprende en nuestros tiempos, no sé si lo sabían, pero muchos falsos maestros en nuestros tiempos, en particular carismáticos, enseñan que Judas en verdad se arrepintió. Lo sabían, que muchos lo enseñan, que Judas se arrepintió al final de su vida. Y es porque no entienden lo que es arrepentimiento genuino. Y los falsos maestros piensan que obediencia externa es todo lo que Dios requiere del hombre. Y no lo es. Entonces, cuando ellos leen Mateo 27, que dice que Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió. Y el falso maestro lee esto y dice, mira, Judas se arrepintió. Confiesa su pecado, dice hay pecado. Es mejor que la oración de Jonás. Confiesa su pecado, intenta hacer restitución por su pecado, devuelve las plata. Pero no es un arrepentimiento genuino. ¿Y por qué sabemos que no? Porque el versículo termina, salió y fue y se ahorcó. Por eso sabemos que fue un remordimiento solamente, un arrepentimiento falso. Porque lo que marca un arrepentimiento genuino sí incluye remordimiento, sí incluye la verdadera confesión, pero también incluye fruto, produce un cambio de vida. Ahora sabemos de que el fruto, la evidencia nos salva. Cristo salva y por fe en Él y solamente por fe en Él Dios nos salva. Pero el fruto es la evidencia de una genuina salvación. Así que debemos terminar el sermón haciéndonos esta pregunta. ¿Dónde está el fruto de tu arrepentimiento? ¿Dónde está el fruto de tu arrepentimiento? Y si no puedes dar respuesta, tengo buenas noticias. Cristo es un gran salvador. Cristo es un gran salvador que salva a religiosos como Jonás y paganos como los ninivitas. Salva a cualquier persona que acude a Él por salvación, porque su cruz es suficiente para borrar nuestro pecado. Su resurrección es poderoso para redimirnos y para sacarnos de nuestro pecado. Así que abandona tu pecado, reconoce tu culpa y acude a Cristo en salvación. Vamos a terminar en oración. Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu palabra que siempre nos revela la grandeza y la hermosura de tus perfecciones. Ayúdanos a someternos a tu palabra y asombrarnos por quien eres, un Dios tan lleno de compasión, tan lleno de gracia y compasión, misericordia. Gracias por la salvación que has obrado por nosotros en Cristo y ayúdanos a no solamente recibir esa salvación, sino proclamarla a todo el mundo para que todas las naciones bendigan tu santo nombre. Tú eres digno. Ayúdenos a mostrar esto, evidenciar esto en la forma que te obedecemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.